García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se evita de momento lo peor. Trump no ha protagonizado un apocalipsis como amenazó ayer, afortunadamente, y podríamos decir que estamos más cerca que nunca de la paz desde que arrancó la guerra en Irán hace 40 días. Pero esto hay que decirlo con mucha cautela, con mucha precaución y con matices además. Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de 2 semanas. Una tregua frágil, como ha dicho el vicepresidente J.D. Vance, pero al menos las bombas han dejado de caer en Oriente Próximo. Bueno, en casi todo Oriente Próximo, porque el Líbano se ha quedado fuera de la tregua e Israel sigue atacando además de manera bestial este país. Enseguida te vamos a dar la última hora. El alto el fuego en Irán tiene una condición clave: la reapertura del estrecho de Hormuz, ese paso por el que circula el 20% del petróleo mundial. Y esto es algo que ya se ha producido. Los primeros barcos con crudo han vuelto a pasar por el estrecho a cuentagotas, eso sí. Esto es lo que explica la reacción en los mercados. El precio del barril de Brent ha caído hasta los 93 dólares, porque cuando este paso se cierra, el precio del crudo sube, y cuando se abre el paso de Hormuz, el estrecho de Hormuz, pues el precio del petróleo baja. Otra cosa es que tú lo notes a la hora de llenar el depósito de tu coche, porque ya sabes cómo funciona esto. Es la teoría del cohete y la pluma. El precio del combustible en tiempos de crisis sube rápidamente como un cohete, pero aunque la crisis se solucione, la bajada siempre es lenta, como si dejases caer una pluma al suelo. Lo que sí se han recuperado son las bolsas. Hay una subida generalizada. El IBEX ha recuperado los 18.000 puntos, por ejemplo, y se ha reducido también la tensión en los mercados energéticos. Ahora bien, como decía Vance, es un acuerdo de tregua muy frágil, inestable. Se van a sentar a negociar en la capital de Pakistán, en Islamabad, este próximo viernes. Pero en cualquier momento todo puede saltar de nuevo por los aires, porque Estados Unidos sigue con su fuerza desplegada allí en Oriente Medio. Israel sigue con sus misiles apuntando a Teherán y al Líbano. Y el régimen de los ayatolás asegura que todavía tiene 45.000 drones y 15.000 misiles. Además, las pretensiones de unos y otros siguen siendo muy diferentes, siguen estando muy alejadas. Por ejemplo, Irán presenta un texto de 10 puntos fundamentales, entre los que mantiene su plan de enriquecimiento de uranio, es decir, la posibilidad de desarrollar armas nucleares, y esto es lo que precisamente provocó el inicio del conflicto, según Estados Unidos. También pide el levantamiento total de sanciones económicas, la retirada de tropas estadounidenses de la región, la liberación de activos iraníes congelados, indemnizaciones económicas, el fin de las operaciones militares en todos los frentes y además el control total del estrecho de Hormuz. Todo esto es lo que pide Irán, que sabe perfectamente que Estados Unidos no se lo va a conceder, pero al menos se han sentado a negociar. Lo que ha tranquilizado a los mercados, ha hecho bajar el petróleo y ha evitado por el momento esa amenaza de Trump que mantenía a todo el mundo en vilo. Pues pese a este alto el fuego, continúa la ofensiva, como te decía, continúa la ofensiva israelí en el Líbano. Su gobierno denuncia decenas de ataques en las últimas horas, principalmente en los suburbios del sur de Beirut, pero también en el centro de la capital libanesa. Aseguran que hay decenas de muertos y cientos de heridos. Sandra Senjo.
El gobierno libanés asegura que se trata del mayor ataque que han recibido desde que comenzó la ofensiva israelí en su territorio el pasado 2 de marzo. El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano habla de escalada muy grave, y su primer ministro ha denunciado que mientras se celebra el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, Israel continúa expandiendo sus ataques dirigidos contra barrios residenciales densamente poblados. Recordemos que el cese de las hostilidades afectaría al frente libanés, pero el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ya ha dicho que piensan seguir con su ofensiva en la zona contra Hezbollah. De hecho, en las últimas horas se han registrado decenas de bombardeos. A primera hora del día ya se reiniciaban los ataques, que han dejado 30 muertos. Y el ejército israelí además ha detallado que en cuestión de 10 minutos han completado el mayor ataque coordinado a más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hezbollah.
Y el secretario de Guerra estadounidense ha comparecido en rueda de prensa para detallar los términos de este alto el fuego. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Estados Unidos se apresura a cantar victoria después de la tregua alcanzada este martes. En una comparecencia hace unos momentos aquí en el Pentágono, el secretario de la Guerra, Pete Hegseth, ha dicho que Estados Unidos tiene el control del espacio aéreo iraní y ha neutralizado tanto la Armada como la Fuerza Aérea y el arsenal de misiles del régimen de los ayatolás. Sobre todo, tanto desde la Casa Blanca como desde la cúpula militar estadounidense se afirma que a partir de ahora Estados Unidos va a participar en el desmantelamiento del arsenal nuclear de Irán. Es decir, se va a tomar control del uranio enriquecido y se va a custodiar su extracción. También ha dicho Trump, esto en unos mensajes publicados en redes sociales, que está estudiando un control conjunto del estrecho de Hormuz. Al final, la Casa Blanca y el Pentágono afirman que se ha conseguido un cambio de régimen, aunque al principio dijeran que no era lo que se buscaba por parte de Estados Unidos.
Y Adif justifica que los sistemas de señalización no avisaron de la rotura de la vía el día antes del accidente de Adamuz. Según la empresa pública de infraestructuras ferroviarias, la variación de energía en la vía estuvo por debajo de un voltio. Insuficiente, añaden, para determinar que había una rotura, tal y como apunta el informe de la Guardia Civil que hemos conocido hoy. Mientras, las víctimas siguen reuniéndose con diferentes organismos. Su presidente, Mario Samper, ha explicado en mediodía que continúan exigiendo la dimisión del presidente de Adif.
Efectivamente, la reunión terminó así, pidiéndole por nuestra parte y explicándoles que siendo el máximo responsable de una infraestructura donde habían fallecido tantas personas y había tantas secuelas, tantas víctimas, entendíamos que tenía que dimitir. Esto me nos dijo que nada más lejos de lo que pensaba. Tenía que esperar la resolución judicial y que si él tenía culpa, que entonces no le tenía apego al puesto y que entonces dimitiría.
Y hoy tenemos una gran tarde, noche de fútbol europeo con el Barcelona Atlético de Madrid y antes con el Betis. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se sale del patrón habitual la Europa League y el Betis juega hoy miércoles la ida de los cuartos de final en Portugal ante el Braga. Así que por eso, tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE. Y luego a las 9 en la Champions, la ida de cuartos de final también entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid en el Camp Nou. La duda en el Barça, Olmo Lewandowski. La duda en el Atlético de Madrid, Nahuel Opubil como lateral derecho. De hecho, al presidente Enrique Cerezo le han preguntado hace un rato en la previa por Julián Álvarez y el interés del Barcelona.
¿Puede asegurar que el año que viene Julián Álvarez será jugador de Atlético?
¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año? Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar.
¿Pero si se quiere ir?
Pero si yo en ese caso tú piensas que yo soy Dios y hasta que no le diga que yo que se marche, no,
pero
se va a marchar.
¿Qué pasa, presidente? Que Julián nunca cierra la puerta.
Bueno, pues es que sois vosotros los que no cerréis nunca la puerta. Ya, bueno, pero... Te lo voy a explicar en tres palabras. Tiene contrato con Atlético de Madrid. Ha sido 7 en vez de 3. No va a pasar lo que hace.
En la Liga de Campeones hoy tenemos también un Paris Saint-Germain-Liverpool y el Girona. Aquí en la Liga pierde a Banat por lesión para lo que queda de temporada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miércoles gris en Madrid y casi marrón por la calima que ha traído la tormenta. Con los termómetros marcando 19 grados, esta tarde se prevén lluvias ligeras. La próxima madrugada las mínimas serán de 11 grados y mañana hará calor, hasta 28 grados a primera hora de la tarde. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida por la 42 en Fuenlabrada que está generando 6 kilómetros de retenciones y otro en la M40 en los túneles del Pardo, dirección A6. Circula lentas de salida a la A2 en Canillejas y Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas y la A4 en Butarque y Pinto. Lo peor de la M40 está en Coslada y Vicálvaro, sentido A3, y en Barrio La Fortuna circulando hacia la A6. Y te cuento que la ocupación media de los hoteles de la capital esta Semana Santa ha superado el 78%. Además, en estos días festivos, los autobuses de la MT han transportado a 8,3 millones de pasajeros, que es un 5% más que el año anterior. Escuchas La Tarde de COPE.
El juicio inicio de la trama Mascarillas, destinada a lucrarse en plena pandemia con la compraventa de mascarillas y orquestada desde el Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos al frente, continúa en el Tribunal Supremo y a esta hora ya se ha reanudado la sesión de tarde en esta segunda jornada. Si ayer el protagonismo fue sin duda para la expareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, hoy el turno ha sido para Claudia Montes, otra amiga del ministro, colocada a dedo en la empresa pública de Logisrail. En el Supremo está Patricia Rossetti, nuestra jefa de tribunales aquí en COPE, y está absolutamente pendiente de todo. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Como decíamos, hoy el protagonismo ha sido para Claudia Montes. ¿Cómo ha explicado esta mujer su relación con Ábalos y su contratación en Logisrail, una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes?
Pues ella no habla de enchufes, ella lo ha contado que la amistad con José Luis Ábalos nació en un mítin del PSOE en Gijón, allí se conocieron y luego la amistad fue virtual a través de WhatsApp y a través de las redes. Y todo habla que me dice que aprendió mucho políticamente con Ábalos, la culturizó políticamente. Uh-huh. En un momento determinado le pidió ayuda por su situación económica, ella era madre soltera y la situación económica no era bueno. Entonces Ábalos le envió una serie de enlaces y bueno, ya hizo una entrevista de trabajo y dice eso, que Ábalos nunca le dijo que la había enchufado. La podemos escuchar.
Cuando le contrataron a usted en Logisrail, ¿agradeció a Coldo, a Ábalos, a los dos?
No, porque realmente yo hasta el día de hoy, que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa, ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho.
Bueno, es lo que le ha declarado Claudia Montes, que no sé si ha dicho si ella iba a trabajar o no, como pasaba con el caso de Jessica Rodríguez, que no aparecía por la empresa, pero sí cobraba a fin de mes todos los meses.
Fue y no fue. Ella fue en Logisrail, su trabajo, bueno, su puesto fue asignado a la venta de billetes de trenes turísticos, de trenes de lujo, que según han declarado aquí esta mañana uno de los testigos, pues eran billetes que costaban pues unos 12.000 euros, ¿no? Pero el lugar de trabajo no era adecuado porque era una mesa contra la pared y se quejó a Ábalos, como amigos que eran, y le llegaron a abrir un expediente porque no iba a trabajar. Eso lo explicó aquí esta mañana el director gerente de ese momento, José Ángel Méndez, que le abrió el expediente y poco después él fue cesado.
Entonces, a partir de ahí, yo inicio un proceso de expediente disciplinario porque se incumplía de forma grave lo que dice nuestro convenio, que alguien que se ausenta más de 8 días, pues es una situación de falta muy grave y puede ser sancionada con despido. Y a partir de ahí, cuando ese proceso se va a iniciar, es cuando yo dejo de ser el director gerente y el nuevo director gerente toma otras decisiones.
Y luego vino su sucesor, Óscar Gómez Barbero, que ha justificado, sabía que no iba a trabajar, pero ha justificado esas ausencias de Claudia porque dice que el lugar no era adecuado.
No fue a trabajar, y yo lo entiendo, porque el puesto de trabajo no era adecuado. Usted cree que un puesto de trabajo junto a unas escaleras de acceso a unas oficinas en una planta baja para vender un producto de lujo, ¿es el adecuado? Pues es razonable pensar que no es el sitio adecuado, ¿no?
Y Gómez Barbero, después de esto, le mejoró el trabajo a Claudia, aunque luego fue despedida, estuvo de baja por acoso y bueno, pues una serie de cosas que ya hemos contado varias veces a lo largo de todo este tiempo de investigación y ahora de juicio de esta causa.
¿Cómo va a ir, Patricia, la sesión de esta tarde?
Pues la sesión de esta tarde, de momento va rápida, a ver si no dura tanto como la de ayer. Empezaba el que fuera presidente de Renfe en esa época de Claudia, Isaías Taboas, y bueno, él sabía por medio de Coldo que le había pedido, bueno, pues que mirase un currículum, le mandó el currículum por WhatsApp, le había dicho algo por teléfono, pero bueno, lo remitió a Recursos Humanos, no se ocupó del tema. Y cuando se enteró del problema, pues también hizo lo mismo, lo llevó a través de Recursos Humanos y le dijeron que el problema estaba solucionado. Ha declarado también otra persona, María Dolores Tapia, que era la jefa de Jessica, hemos vuelto a Jessica, uh-huh, en el ministerio, en INECO, ¿no? y entonces, bueno, pues aquí en las cuestiones dice que nunca le advirtió que se iba a ir de viaje, que no sabía desde dónde teletrabajaba y que quien la colocaba ahí era el cliente, que era Adif. Y ha señalado a Ignacio Zaldívar, que fue ayer quien habló de él, otra persona de Traxatec, que fue el que le decía que no molestase a Jessica y que era sobrina primero de Koldo y luego de Ábalos.
Ayer vimos en algunos momentos durante la declaración de Jessica Rodríguez en los que Ábalos se reía. Hubo un momento que con una amplia carcajada, además. ¿Hoy cuál ha sido su reacción, Patricia, cuando estaba declarando su amiga, Claudia Montes?
Pues no nos lo ha enfocado muchas veces, pero bueno, en este momento lo que te puedo decir es que parece que se está durmiendo.
Ah, sí.
Sí, lo acaban de enfocar ahora y está con los ojos un poco, es que es la hora de la siesta.
Bueno, claro, habrá descansado mal, igual después de lo que pasó ayer, ¿no? En la jornada de ayer fue dura, ¿eh? La declaración, aguantar todo lo que dijo Jessica Rodríguez, igual ha pasado mala noche el hombre y por eso está hoy con cara de sueño y aguantando como puede esta hora de la siesta. Pues, Patricia, te dejamos que sigas atentamente. Esta segunda sesión, como decimos, continúa en el Tribunal Supremo y a ver si efectivamente hoy os vais un poquito antes a casa, que ayer,
ojalá.
Ayer duró bastante. Y esto además va para largo. Hay que ir dosificando.
Un mes mañana y tarde.
Gracias Patricia. Pilar, cualquier cosa, eso sí, nos pides paso y volvemos, ¿vale?
Estupendo.
Gracias, Patricia. Me acompañan esta tarde Isabel Durán, que está sonriéndose, y Antonio Agredano. Isabel Agredano, ¿cómo estáis?
Muy buenas tardes.
Bueno, esto es para coger palomitas, ¿eh?
Bueno, y ayer os cuento una cosa, como Patricia Rossetti es tan buena, además no lo dice, ayer al acabar la sesión a las 8 de la tarde salíamos a la vez del Tribunal Supremo. Y caían chuzos de punta.
Estaba diluviando en Madrid, ¿cierto?
No había un taxi, no llevábamos paraguas y Patricia venía corriendo aquí a la COPE y no sé cómo, pues la pobre mujer llegaría.
Empapada,
como yo,
para empezar.
Pero mojadas enteras. Pero es verdad que es impresionante lo que estamos viviendo. No tiene precedentes en España. Es decir, que haya testimonios como el de Jessica de ayer o el de Claudia Montes de hoy. Y sobre todo, yo me quedo primero con esa imagen de la corrupción de personas que no van a trabajar, amantes, queridas, prostitutas o no, que me da igual, que me da
lo
mismo.
Es que da igual que sea una prostituta.
Claro,
¿no?
A mí me da igual, menos, ¿no? Pero que reconocen ayer Jessica con una pachorra alucinante que ya no iba a trabajar ni pensaba trabajar, vamos, y que allá que pesada la funcionaria Virginia Barbancho, que le decía que tenía que cumplir y que tenía que simplemente darle a la aplicación para decir que iba a trabajar. Fíjate, ni siquiera cumplía con eso, ¿no?
Ahora vamos a escuchar el sonido de Barbancho, sí, porque es que no tiene desperdicio.
Pero ya verás, solamente una cosa, ya verás, la parte buena con la que yo me quedo es ese ejemplo maravilloso de precisamente Virginia, que luego hablaremos, que ella se juega su puesto de trabajo cuando dice a sus superiores que hay una persona de las dos que acaban de entrar, que es la Jessica de turno, que no había pasado. Luego hablé con ella, me dijo, en mis 20 años de funcionaria jamás había tenido, he tenido gente que ha trabajado mejor o peor para los clientes, pero no conocía un caso de alguien que tuviera el desparpajo de no ir a trabajar, ¿no? Y luego hoy hemos visto otro caso similar de un funcionario recto que nuevamente alerta, abre un expediente disciplinario ante la ausencia de otra enchufada. Oye, pues hay personas dentro de la administración, y esto es lo que yo pongo en valor, porque es muy importante que sus testimonios están dejando claro que hay gente muy buena en la administración.
Afortunadamente, Isabel, no me cuentes más, que me estás haciendo mucho spoiler.
Perdona.
Vamos a repasar toda la declaración de ayer de Jessica, que tuvo lugar en la sesión de ayer por la tarde y no pudimos dedicarle el tiempo suficiente en este programa y queremos hacerlo ahora. Agredano, te pido una primera valoración de lo que ha pasado en el juicio hasta el momento.
Nada, una matización. Dice, da relativamente igual si es prostituta o no, y en realidad no da igual, porque Primero, porque no se sabe con qué dinero se ha pagado, si es prostituta, ese servicio. Seguramente, y según parece, se ha pagado con dinero público, o por lo menos con mordidas, que después vienen de concursos amañados. Y después, que no podemos olvidar que aquí, además de todo el dilema y todo el juicio penal, hay un dilema ético, que es que el Partido Socialista es un partido que se declara feminista, que ha hecho una campaña de abolición de la prostitución, y que estamos viendo como uno, como su secretario de organización, parece que vivía o que contrataba habitualmente a prostitutas.
Pero curiosamente, viendo, la pregunta, ¿no?, de la prostitución se la hace la defensa de Ábalos. No sé cuál es la estrategia, bueno, que buscaba.
Mira, seguramente desacreditar, ¿no?, claro, al propio testimonio, ¿no?
Yo coincido con Agredano, fíjate, me has convencido. Es verdad que es muy importante el hecho, precisamente por lo que tú acabas de subrayar. Y también es cierto, Pilar, que ayer fue precisamente el abogado de Ábalos que tiró con bala. Precisamente lo que hizo, como decía Agredano, es intentar desacreditar, descalificarla, ponerla en evidencia. Fue muy cortante la pregunta. ¿Se dedicaba usted a la prostitución? Y entonces, pero lo alucinante también fue el desparpajo nuevamente, o la desfachatez, o la comodidad que tenía Jessica ayer en el Supremo, que le suelta, le espetó, pero rapidísimamente, sin sonrojarse ni nada, decir: no, 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 yo soy dentista colegiada. Y además, en aquel momento lo que era azafata de imagen o azafata de no sé qué, ¿no? Y entonces no le importó nada. Pero es importante, es verdad, Agredano, es muy reseñable el hecho de que las prostitutas las hayamos tenido en la administración pública por parte de un partido que se dice abolicionista de la prostitución y que no protesta sobre esto. Por cierto, no he visto al gobierno, a nadie del gobierno, abrir la boca sobre esta cuestión.
Bueno, estamos hablando de la declaración de Jessica Rodríguez, a la que el tribunal permitió que no se le grabara su rostro en ningún momento. Tuvo momentos que quedarán ya en la memoria de este primer gran juicio a la corrupción durante el gobierno de Pedro Sánchez. Jessica contó que su relación comenzó en octubre de 2018 y finalizó en noviembre de 2019, 13 meses en los que Ábalos incumplió la promesa de que se iba a divorciar de su mujer, con la que, por cierto, seguía viviendo en la residencia oficial del ministerio, y reconoció que sí, que tenía un piso pagado y que tenía una nómina todos los meses por un trabajo que no llevaba a cabo, que no iba a trabajar, vamos. Uno de los momentos más memorables de la sesión lo protagonizó, como señalaba hace un momento Isabel Durán, Virginia Barbancho, ex jefa de Jessica en una de las empresas en la que se le enchufó, en Traxatec.
Me dijo que Jessica era sobrina del ministro. Y a mí, en ese momento, sí que ahí es cuando yo empiezo por primera vez a preocuparme, porque yo recuerdo perfectamente que a mí me había dicho que una de las dos era sobrina del asesor. Y si un mes después Jessica era sobrina del ministro, o Jessica tenía muchos tíos, o una era sobrina de uno y el otro era sobrina de otro, o yo ya no entendía nada.
Una sobrina con dos tíos. En fin, esta mujer no entendía nada y no me extraña.
Y se jugó el puesto, porque ella lo explicó, ella dijo directamente, porque le, fíjate, otro tiro en el pie del abogado de Ábalos. Le pregunta precisamente a Virginia Barbancho, le dice: pero ¿y cómo es que usted no lo dejó por escrito? Y dice: no, no, yo lo acabé dejando por escrito, pero es que mire usted, realmente denunciar algo que yo veía que ya estaba haciendo verbalmente a mi jefe, al superior de mi jefe, o sea, al subdirector de Traxatec, primero a su jefe inmediato, que era la gerente, luego al subdirector de Traxatec, y ver que no había respuesta, al final dice: yo no sabía, yo había pedido un traslado de destino. Y claro, podía perjudicarme. Fíjate el miedo que había en Traxatec de denunciar si esta mujer seguía avisando de que había una persona que cobraba 1.030 euros al mes limpitos para su casa sin pisar el trabajo, y además sin ni siquiera darle la aplicación de que está trabajando, ni siquiera teletrabajaba oficialmente. Realmente tenía miedo de que si lo decía por escrito podía tener consecuencias negativas, como luego hemos visto que ha contado hoy el gerente de Loja Israel, al cual le destituyen cuando avisa de que hay que abrir un expediente disciplinario contra Claudia Montes.
Otro momento tenso, lo destacábamos, cuando le preguntan a Jessica si se dedicaba a la prostitución.
Jessica, usted, su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo. Es que no sé cómo explicarlo.
No, no se preocupe, yo le contesto. No, soy dentista y estoy colegiada.
Bien, y antes de ser dentista y estar colegiada, en aquellos años, años 2019, estaba usted estudiando, ¿no se dedicaba a eso?
Era azafata de imagen.
Lo que destacabas tú también, Isabel, lo que sorprende también es su cambio de actitud, porque en otras declaraciones sí la hemos visto más llorosa, ¿no? Mucho más frágil, más afectada. Ayer estaba muy segura de sí misma.
Sí, sí, porque también el tema está más frío. Cuando salta todo este escándalo, la piel está más fina. Ahora ya ha habido una estrategia, ella está acompañada, ella ha rehecho su vida, entenderme, después de todo este escándalo y está bastante más fuerte. Es lo normal en un proceso tan largo como el que estamos viviendo.
Oye, pero os pregunto, ¿puso ayer Jessica la primera piedra para condenar a José Luis Ábalos?
Sin duda, ayer Jessica fue la pistola humeante. O sea, la prueba más palmaria de una malversación de caudales, ¿no? Colocar a alguien pagado con sueldo público que no va a trabajar ni piensa ir, y encima con los testimonios tan brutales de quienes sí que son los jefes inmediatos, ¿no? Hay documentos por escrito y las testificales están siendo clamorosas. Lo de Claudia Montes de hoy no se puede equiparar exactamente a Jessica ayer, porque ella ha dicho que sí que iba a trabajar, aunque ha dicho que se iba a la biblioteca a leer libros de trenes. Yo creo que hay gente que nos toma por tontos, y a los jueces y fiscales sí. También, ¿no?
Sí. Bueno, otra clave de este juicio es si toca o no, aunque sea de refilón, a una presunta financiación irregular del Partido Socialista, porque ayer Joseba García, el hermano de Coldo, dijo ante el tribunal algo que quería decir porque solo respondió a las preguntas de su abogada. Fue este momento.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero, yo cojo el sobre con el dinero.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, negaba hoy financiación irregular en el Partido Socialista.
Todo lo que hemos conocido hasta la fecha, todo nos lleva a pensar que no ha habido ningún tipo de financiación irregular en el seno del Partido Socialista. Son cuentas que están validadas, estudiadas, analizadas por el Tribunal de Cuentas, por auditorías internas, por auditorías externas, por la nueva Secretaría de Organización. Y nada nos hace pensar que haya habido financiación irregular.
Dice, bueno, Bolaños que no hay financiación irregular, eso se va a investigar también, se está investigando de hecho, pero lo que sí confirma la declaración del hermano de Coldo García, de Joseba, es el manejo de efectivo que hay permanentemente en la sede del Partido Socialista.
Sí, digo, como sea la misma auditoría que hizo Óscar Puente en el Ministerio de Fomento, precisamente para investigar lo de Claudia y lo de Jessica, y llegó a la conclusión de que no había pasado nada y que todo el mundo estaba correcto, y mira dónde hemos llegado ya. Pues como sea la misma auditoría la de Bolaño, al final esto parece que tiene carne judicial, lo de la financiación, y no es una cuestión de tener ganas, es que parece que todo lo que se está apuntando y todo lo que se dijo ayer tiene cierta coherencia interna, efectivamente, además por la cantidad de dinero en efectivo que se encontró. O sea que eso está sonando bastante fuerte para lo que viene.
Y efectivamente, además, esto tiene un horizonte judicial muy próximo, porque el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional tiene abierta la causa de la presunta financiación irregular o ilegal del Partido Socialista, y tiene que estar siguiendo muy muy de cerca lo que está diciéndose en el Tribunal Supremo, porque lo de Joseba yo creo que va a ser el hermano de Coldo va a ser el siguiente a declarar en el juzgado de la Audiencia Nacional sobre la causa del Partido Socialista. ¿O es que cualquiera se acercaba por el Partido Socialista y recogía un sobre con dinero? O sea,
una persona ajena totalmente al partido, además.
Sin carné, sin nada. Oye, que soy hermano. Yo podía haberme hecho pasar por una prima de Coldo y recoger caerme algo, sobres. Pero no se me ocurrió.
Bueno, la verdad que empezó fuerte, ¿eh? En la primera sesión, el juicio que se está llevando a cabo en el Supremo con bastante munición por parte de Jessica Rodríguez, como decíamos, y por parte también del hermano de Coldo García. Hoy, segunda sesión, ya nos ha avanzado lo que está pasando nuestra compañera Patricia Rossetti, que lo está siguiendo todo escuchado atentamente y ahí va a seguir, porque este juicio ya sabes que va a durar hasta finales de este mes de abril, y las declaraciones potentes, las de los tres acusados, precisamente se van a producir en esa última semana de abril. Bueno, vamos con otro asunto. Estuvimos rozando la catástrofe. Se lo he escuchado al ministro Álvarez esta mañana. Y la verdad que tiene razón. Como titula David Alandete, nuestro corresponsal, su crónica para ABC, Trump frenó a 90 minutos del abismo su amenaza de devastar Irán. Irán y Estados Unidos han pactado un alto el fuego de 2 semanas y van a iniciar este viernes en Pakistán negociaciones para un plan de paz en esta guerra que comenzó el pasado 28 de febrero. El mundo respira un poquito más aliviado después de que Trump amenazase con acabar con toda una civilización si Irán no desbloqueaba el estrecho de Hormuz. Eso sí, Estados Unidos ya advierte, lo ha dicho hoy el vicepresidente Vance, que la tregua es bastante débil.
Si los iraníes no negocian de buena fe, se darán cuenta de que el presidente de Estados Unidos no es alguien con quien se pueda jugar.
David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
David, ¿qué razones han llevado a Donald Trump a dar marcha atrás?
Bueno, realmente Donald Trump se colocó a sí mismo en un callejón sin salida. La única opción que se dio era la de la destrucción total de la civilización iraní. Suena fuerte decirlo así, pero es tal cual lo que el presidente dijo en un mensaje en redes sociales publicado 12 horas antes de que venciera ese plazo que él mismo se había dado. Ante un escenario de ese calibre y con esa dureza en las expresiones que utilizó, entró en una fase negociadora por la vía rápida y finalmente, con la mediación de Pakistán, logró cantar victoria. Yo he estado esta mañana en la rueda de prensa del Pentágono, estoy ahora en la Casa Blanca donde va a comparecer la portavoz, el presidente seguramente hable esta tarde. Te puedo decir que hay una carrera en la administración estadounidense por proclamar victoria, por decir que todo ha salido como ellos esperaban y que finalmente esto ha sido una rendición absoluta de Irán, cuando la realidad es muchísimo más complicada, Pilar. Cuando Irán ha mantenido hasta el final el control del estrecho de Hormuz, fue capaz de abatir un F-15 estadounidense el viernes pasado, y lo cierto es que estamos hablando de simplemente una vuelta a la normalidad marítima en el Golfo Pérsico, y los demás asuntos quedan sobre la mesa en una negociación que empieza el viernes en Islamabad.
En la capital de Pakistán, efectivamente. Estaba pensando que hay que echarle valor ahora mismo, coger un barco y pasar por el estrecho de Hormuz, según están las cosas. David, Israel también ha cesado los bombardeos sobre Irán, pero mantiene su ofensiva sobre el Líbano. De hecho, ha lanzado un ataque a gran escala sobre ese país. ¿Crees que se logrará que Israel se sume también a las negociaciones de paz o no?
Desde luego hay un intento porque Israel se sume, porque este fue un conflicto iniciado a instancias de Israel. Porque aunque nos hemos centrado mucho en Irán, en Líbano ha habido una guerra abierta con muchas bajas, y está claro que al presidente Trump le interesa ahora aparentar un mínimo de normalidad que incluya también a Israel, desde luego, y los frentes que tiene abiertos. A Trump se le ha complicado la guerra, Pilar. La empezó el día 28 de febrero. Según se ha publicado estos días aquí, vino Netanyahu, que estuvo aquí el día 11 de febrero, y le hizo una presentación en PowerPoint en la sala de crisis, justo aquí debajo de la sala de prensa de la Casa Blanca, en la que le intentaba convencer a Trump de que se podía descabezar el régimen iraní y acabar con toda la estructura de mando y, en realidad, doblegar al país en cuestión de 2 semanas. Al final eso no fue así. Irán ha mantenido una capacidad de resistencia muy fuerte y esto finalmente ha llevado a Trump a buscar este alto el fuego, y ahora estamos activamente en una campaña de tratar de venderlo como si fuera un éxito rotundo y rutilante, cuando no está claro cuáles serán los objetivos de la guerra más allá de la desnuclearización de Irán. Y volvemos al punto de partida, que es que Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz y ahora acepta permitir el pasaje con un acuerdo con Estados Unidos para detener una guerra que inició el propio Trump, ¿no?
David, esta amenaza brutal que hizo en las últimas horas Donald Trump, con ese lenguaje que ya decíamos más propios de una barra de bar, ¿no? Esas palabras tan gruesas que pronunció para amenazar, ni más ni menos dijo que bueno, acabaría con una civilización. ¿Cómo se han tomado en Estados Unidos? Porque creo que el movimiento MAGA no está nada contento, ¿no?, con las últimas actuaciones del presidente Trump.
Bueno, esas son palabras muy gruesas, porque el movimiento MAGA, ¿qué es el movimiento MAGA, Pilar? ¿Tiene el presidente el control de su partido y de sus bases? Lo tiene. Uh-huh. Hay algunas voces críticas en el ecosistema que apoya a Trump. Sí, pero, a ver, Pilar, yo que realmente vengo siguiendo a Trump desde su primer mandato, te puedo decir que siempre ha habido estos rumores de aplicar la enmienda número 25 de la Constitución para declararle incapaz y esto y lo otro. Siempre ha ruido. Trump no tiene realmente oposición interna en el Partido Republicano, sigue teniendo el control del Ejecutivo y del Capitolio en este momento y no hay en realidad una oposición seria dentro de su partido. Ha habido voces críticas, ha habido quien se ha tratado de desentender de la guerra porque considera que es otra aventura extranjera, pero lo cierto es que Trump está muy, muy conectado con sus bases, con sus votantes, y no hay en realidad una gran oposición interna en este momento que pueda pensar que Trump esté en riesgo de perder el poder, ni en absoluto. Además, he visto en algunos medios esto de que se podría intentar declararle incompetente, uh-huh, hacerlo así en el gabinete. No es una opción real, y ya te digo, desde hace tiempo esos rumores son cíclicos, van apareciendo en cada crisis, y lo llamativo es que aparezcan ahora con Trump, pero también lo aparecían con Biden, cuando se le consideraba incapaz, ¿no? Y nunca se llegan a... No se ha llegado en la historia, los 250 años de historia de Estados Unidos, a aplicar ese artículo de la enmienda 25 de la Constitución para declarar a un presidente incompetente.
David Alandete, corresponsal en Washington. Gracias, Alandete, como siempre.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias, David. Agredano, Isabel, nada, un titular sobre esto. ¿Sois optimistas tanto de lo que puede ocurrir a partir del viernes en esas negociaciones que comienzan en Pakistán?
Hombre, yo creo que Trump ha hecho de lo imprevisible, ha hecho su carta de presentación. Lanzarnos ahora a especular con un presidente como él es de las cosas más difíciles que puede haber ahora, sobre todo para toda la gente que se dedica a la diplomacia internacional y están de verdad en este problema. Yo creo que él efectivamente se ha metido en un sitio, en una calle sin salida, y que después de aquel tuit tan excesivo y tan impropio de lo que debe ser un presidente de Estado, de gobierno, lo único que tenía que hacer es eso, intentar una tregua, intentar bajar un poco este suflé bélico que va a hundir la economía estadounidense.
Yo soy optimista porque todo lo que estábamos viviendo no podía ser peor. Con lo cual, tengo la esperanza de que, aunque va a ser muy difícil porque vamos a estar en el alambre ahora estas dos semanas, fíjate, tú leías las condiciones al principio de Irán, que es una petición de máximos, el control total de Hormuz. Sin embargo, Trump habla ya de control conjunto. Yo creo, espero y deseo que lleguen a un acuerdo, porque aunque va a ser delicado y es una zona crítica para la salud del mundo, la realidad es que el abismo al que nos hemos asomado no tenía precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.
Totalmente.
Con lo cual, esperemos que sea para mejor.
¡Ay, que el mundo no es de color de rosa! ¡Qué bien hilado esto, rosa rosado! ¿Cómo te quedas, compañera?
Pues mira, en el Día Internacional del Rosa, además, te
ha quedado fenomenal. Tenemos Día Internacional del Rosa. Si es que no sabemos lo que tenemos.
Sí, pero es para recordar que los colores no tienen género y que los hombres estáis muy guapos vestidos de rosa.
A mí me encanta el rosa y lo uso mucho, o sea, que es el problema.
Es cierto, lo que pasa que, claro, luego no todos vemos igual el color, aunque nos sienta de maravilla a todos, porque dicen que las mujeres vemos más colores que los hombres.
¿Esto es así, Agredano?
Que veis más colores que
hombre,
nosotros.
Claro. Sí, hombre, vimos más colores. Ver, vosotros, vuestra gama de colores es mucho más limitada.
Yo combino muy mal los colores, pero no sabía que era una cuestión genética.
¿Tú el azul petróleo lo dirías alguna vez?
Sí, yo es que soy un hombre especial.
Sí, es verdad.
Tiene un punto ahí.
Lo que tiene leer mucho, eso es lo bueno.
Pero en la mayoría, ellos ven, por ejemplo, rosa y nosotras vemos rosa palo, rosa chicle.
Eso es, claro. El blanco roto, blanco tal. Vosotros veis un blanco y ya está, salvo
blanco
Agredano.
Roto, qué bonito, menos yo, pero sí, blanco roto. Que es la equipación nueva de España que llevó el otro día Pedro Sánchez
con el 22.
Bueno, pues mira, ahí vais a aprender un color más, blanco roto, aunque sea solamente por eso. Aquí un oyente atrapado en el triángulo de las Bermudas cromático, es decir, su mujer, su hija y el azul o verde.
Buenas tardes, gente. Siempre me pasa con mi mujer y mi hija, pues cuando hay tonalidades estas que dicen que es verde o azul, pues no sé, da igual. Si es azul yo veo verde y si es verde yo veo azul, y ella es al revés. Entonces no sé si es algo que va en el sexo masculino o femenino, o va en si eres padre y tú eres una hija, o si va en, yo qué sé, pero vaya. Cuando ve esta chaqueta o este zapato, ¿usted tenía de qué color es? Verde, ¿no? era azul, pues lo veo verde. En fin, y conozco a muchos, nos pasa igual. Buenas
no,
tardes,
esto es por género,
es por género, no padre
sí, y especialmente entre los hombres y los mujeres, y las mujeres nos confundimos mucho con el azul y el verde. Lo que nosotras vemos, ellos no lo ven.
Sin duda.
Esto es ciencia, vamos, sí, casi,
bueno,
casi.
Y lo de muchos matices, que puede ser verde agua, azul turquesa, verde azulado.
Yo solo dejo tres ideas, que es que hay un rosa coral, un rosa terracota, bueno, y sí, un sí, rosa viejo.
Y fucsia.
Sí, hombre, por supuesto, y malva.
Rosa empolvado.
O sea, pensad de qué color es el rosa viejo y después hablamos, verás, yo lo tengo perfectamente identificado.
Sí, que en tema de colores, de moda, de ropa, no podemos hablar con él.
Es que pero el rosa viejo es el rosa palo, ¿no?
No.
Más pocho, pero es que esto es muy bonito porque el mundo es matices, es que es muy rico y entonces esta variedad cromática lo que hace es darnos esa alegría de los matices de la vida.
No la podemos obviar, rosa pastel, qué bonito el rosa pastel, no es lo mismo que el rosa neón, es que es verdad, hay muchísimos matices. Bueno, pues de todo esto, ¿con qué color te lías siempre? Y los líos con los colores en el 607-150-602.
Con lo que no nos liamos nunca es con la mutua.
Pues sí, Pilar, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues vete a la mutua, porque si te vas a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave de los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. Solo en Hipercor. Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout.
Patricia tiene 30 y pocos años. Hace menos de 2 se le murió su padre. Y dejó de dormir, no una noche ni dos, sino semanas. Fue al médico de cabecera y salió de la consulta con una receta.
Yo fui a mi médico de cabecera porque llevaba varias semanas sin dormir y bueno, se estaba volviendo bastante insostenible. Y pues lo cierto es que mi padre había fallecido hacía unos meses y yo pues no estaba bien, lógicamente, pero bueno. Y entonces mi médica de cabecera lo achacó a esto, ¿no? Que pues que estaba pasando por un mal momento, depresión o lo que fuera, y que lo prioritario era mi descanso.
La pastilla funcionó. Vaya, que funcionó. Demasiado bien. Y demasiado tiempo.
A modo anecdótico, en casa lo llamábamos la pastillita para dormir, porque lo cierto es que me ayudó a descansar. Pero desde luego a mí nadie me recomendó ni que fuera al psicólogo, al psiquiatra, ni ningún tipo de tratamiento relacionado con la salud mental. Estuve un año medicada, luego poquito a poco lo fuimos dejando y muy bien. Bueno, el hecho es que nadie ni me propuso ni lo tratamos, de hecho.
Un año después de consumir a diario tranquilizantes, nadie le había preguntado por qué no dormía, solamente si seguía tomando la pastilla. Y la historia de Patricia no es una excepción. Es el retrato de un país que se atiborra a pastillas, el nuestro. España, que lidera el consumo mundial de tranquilizantes. Mira esta imagen. Imagina una ciudad de 1.000 personas. De esas 1.000 personas, 110 están tomando tranquilizantes cada día. Y así, a diario, todos los días. Pues este es el dato. España, como te digo, lidera el consumo mundial de benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos utilizados para tratar, por ejemplo, la ansiedad, el insomnio o los espasmos musculares. Y hay más, porque uno de cada 5 españoles que los consume y de ellos 4 de cada 10 lo hace a diario. Vamos, que no es algo ni puntual ni excepcional, es cotidiano. Escucha a Ana, tiene 32 años, trabaja en el turno de noche en una paquetería.
Bueno, pues yo trabajo por las noches y durante el día la verdad es que me es complicado dormir por el ruido, las obras y ahora sobre todo por la calor. Entonces es cierto que normalmente suelo utilizar pastillas para poder dormir.
El 22% de la población española consume actualmente psicofármacos y esto ya no va solamente de gente mayor con ansiedad. Cada vez más jóvenes entra también en esta rueda. Se estima que 1 de cada 5 jóvenes han probado ya estas pastillas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué España es líder mundial en consumo de tranquilizantes? Pues se lo voy a preguntar a continuación a Carlos Roncero, que es presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y miembro de la Alianza por el Sueño. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Doctor, en la última década en España el consumo de psicofármacos ha crecido más de un 30%. ¿A qué se debe este incremento?
Bueno, ahí estamos frente a distintos fenómenos que se suman. Por una parte, en los últimos años pues estamos viviendo las consecuencias desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, de todo lo que supuso la pandemia del COVID, de los fenómenos de aislamiento, de los fenómenos de estrés social, de los fenómenos pues de muerte y de enfermedad de una manera muy generalizada. Y bueno, y en población infanto-juvenil, pues de unos meses, algún año, en el que se perdió los procesos normales de socialización, de formación, etcétera. Bueno, ese caldo de cultivo se suma que nuestro medio, nuestra sociedad en España, pues también se ha popularizado en pues series de televisión, en los más media, pues el uso de fármacos hipnosedantes, como muy bien decíais, de fundamentalmente de benzodiazepinas, y bueno, que parece pues que han perdido la categoría de fármacos a los que deben ser controlados y manejados y supervisados por profesionales. Entonces, bueno, en este contexto, pues desgraciadamente ya aportabais el dato que nos preocupa mucho, que estamos en una sociedad en la que el consumo de benzodiazepinas pues es masivo. Son fármacos que debemos destacar que tienen su utilidad y que se pueden utilizar y manejar y que nadie se preocupe si se los ha puesto su médico de familia, su psiquiatra, su traumatólogo, en fin, pero que deben ser controlados.
Pero se recetan más pastillas porque no hay ni tiempo ni profesionales para tratar el verdadero problema.
Bueno, hay diversas explicaciones que nos pueden hacer reflexionar sobre este fenómeno. Evidentemente, el tener tiempo para analizar la situación del paciente, ya no solo en las consultas de psiquiatría, sino me refiero en las consultas de atención primaria, pues es fundamental para a veces pues poder evitar algunos tratamientos. El poder disponer de otras herramientas, no solo farmacológicas, sino también pues psicoterapéuticas, como es la terapia cognitivo-conductual, que no es fácilmente accesible en muchos territorios. Y bueno, también pues a veces hay limitaciones para otros fármacos que podrían solucionar algunos problemas, pero que bueno, pues son, que tienen otro perfil y que son de más difícil acceso.
Claro, aquí está uno de los problemas, Isabel Durán y Antonio Agredano, que continúan conmigo también en la tarde, la falta de profesionales que hay en el ámbito de la salud mental. España, por ejemplo, tiene 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes y unos 11 psiquiatras por cada 100.000, una cifra de profesionales muy por debajo de la media europea, que está en torno a 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes.
Claro, y entonces...
Sí, doctor, adelante. Sí.
No, que efectivamente que esas cifras que las conocemos todos los profesionales y las sociedades científicas, pues normalmente las exponemos a nuestras distintas autoridades, que se necesita pues formar más profesionales y luego que se puedan incorporar al sistema sanitario. Es un déficit crónico que tenemos y que además pues es una solución compleja, porque el generar profesionales, el formarlos, el ponerlos a disposición de la red sanitaria requiere una visión a medio plazo, porque no son procesos que se ejerzan o que se realicen de un día para otro. Y esta situación la hemos, como decía, pues la hemos muchas veces publicitado y la hemos explicado, pero todavía, por desgracia, pues no se ha resuelto adecuadamente.
Y es, desde luego, doctor, yo creo que uno de los principales motivos por el cual, aunque ya se firmó, y precisamente usted mencionaba la pandemia, ya se firmó un pacto de Estado por la salud, por la sanidad, realmente no se ha llevado a cabo. Y en ese momento llevan ustedes reivindicando precisamente esa falta estructural de previsión a medio largo plazo de médicos que cubran todas estas áreas sanitarias. ¿Cree? Porque ahora vemos que hay médicos en huelga, que también parece que llueva sobre mojado. ¿Cree que esta carencia se va a poder resolver y, por lo tanto, poder asistir a la población como debería?
Me gustaría decir que se puede y que se debe y que se debe resolver, pero no es un problema simple y no es un problema que se pueda solucionar de un día para otro. Tendría que haber un acuerdo, un cierto consenso para cambiar la visión y cambiar el foco de cómo se forma, cómo se trata luego a los profesionales sanitarios. Me estoy refiriendo pues a psiquiatras, psicólogos clínicos, pero también me gustaría incorporar a los colegas, a los médicos de familia, que necesitamos pues una formación continuada, unos ciertos tiempos para interaccionar con los pacientes, trabajar en equipo. También hay otros profesionales, por ejemplo, los enfermeros de salud mental son importantes, pero muchas veces pues nos faltan recursos humanos. Es un problema que tenemos y que estamos sufriendo hoy en día, que se debería solucionar con una visión de medio o largo plazo.
Doctora, estamos hablando de que en España somos líderes mundiales en consumo de tranquilizantes. No son, desde luego, caramelos y hay gente que los consume además a diario. ¿Cuál es el problema, el efecto que puede tener a largo plazo?
Bueno, pues efectivamente hay un problema de consumo a diario sin control médico, porque me lo ha recomendado pues mi vecino, mi primo, mi amigo, mi lo que sea, o porque lo tomé hace un tiempo. Eso es peligrosísimo, porque pueden acabar generando problemas pues a largo plazo. Hay estudios de consumo mantenido regular que incluso se asocia pues con deterioro cognitivo. Por supuesto, en algunos casos, en personas que tienen riesgos, pues pueden acabar produciendo problemas de adicción, puedes acabar generando los clásicos síntomas de abstinencia y de consumo compulsivo. Y también, bueno, pues hay algunos casos en los que se asocian pues a problemas incluso de tipo médico, de caídas, mareos, etcétera. Por lo tanto, aunque son medicamentos que se han probado y que son seguros, deben ser siempre supervisados por algún profesional, y el que los toma debe tener la misma consideración que si estuviera tomando un antibiótico, que si estuviera tomando pues un fármaco para una artritis o para lo que fuera. Y esto yo siempre lo intento transmitir a todo el mundo, que hay que tener claro que son medicamentos que interaccionan con otros medicamentos, con las comidas, con el tabaco, con las sustancias, con las drogas, con todo, y que deben estar siempre bajo una supervisión. Y cuando pasa un cierto tiempo me refiero a semanas, hay que siempre hacer reevaluaciones de la necesidad de tomarlos, de la necesidad de cambiarlos por otras estrategias, porque no se deberían tomar a medio o largo plazo.
Pues, doctor Carlos Roncero, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y miembro de la Alianza por el Sueño, gracias por su tiempo y por ser tan claro, doctor, muy amable.
Muy bien, pues hasta la próxima, que tengáis buena tarde.
Gracias, doctor. Claro, Agredano, brevemente, si uno de cada cinco españoles necesita una pastilla para dormir o para tranquilizarse, mi reflexión o mi pregunta es si el problema está en las personas o en cómo estamos viviendo.
Bueno, hay que echarle la culpa un poco al tipo de vida que tenemos, pero sí tengo ahí claro lo que ha dicho el doctor, que es importante, es la moda. Es decir, hay cierta familiaridad con estos medicamentos que son, digamos, bastante agresivos, que son bastante duros, que enganchan bastante. Entonces, que se pongan de moda y que frivolicemos es peligroso.
Pues Antonio Agredano, gracias por estar un día más con nosotros. E Isabel Durán, lo mismo, un placer como siempre teneros a los dos.
Gracias. Buenas tardes.
Seguimos en la tarde.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA de 12 a 4 y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con nuestros precios imbatibles, como el Fresón Origen España tarrina de 1 kilo a 2,29 euros. Y nadie le gana un precio imbatible. Válido en Península y Baleares. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 5.